Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días en este comienzo de semana y de mes 1 de julio. Son las 12:30, soy María José Salvador y escuchas Herrera en COPE Zamora. Como es habitual, comenzamos siempre esta primera parte hablando con nuestro compañero Ángel García para que nos cuente la actualidad informativa en este comienzo de semana, en este lunes 1 de julio. No me mires así, buenos días.
Hola, María José, buenos días, ¿qué tal?
Pues ya me he tranquilizado.
Bien, bien, bien. Bienvenida a este espacio de programación de COPE.
Venga, a tope.
Después de las fiestas de San Pedro.
Después de las fiestas de San Pedro, que hablaremos también de las fiestas de San Pedro. Ya me das pie para decirlo.
Hemos disfrutado de 10 días en Zamora. Como siempre que hay este tipo de fiestas, pues hay gente que le ha gustado más, hay gente que le ha gustado menos, gente que ha visto más fallos, otros que han visto menos fallos. Y bueno, luego estará por aquí el concejal de fiestas para analizar este periodo. También esta mañana hacía una valoración ante los medios de comunicación un poco más genérica con todos los medios, luego también lo escucharemos en el informativo. Ha dado algunas piezas que luego tú seguramente también, María José, le preguntarás sobre ellas para ahondar. Decía que estaban contentos con el desarrollo de las fiestas, no así de las ferias. Reconocía que creen que tienen que darle una vuelta, no saben de qué manera, pero que lo estudiarán, darle una vuelta a la Feria de la Cerámica, a la Feria del Ajo, a la Feria de Día, todo eso, darle una vuelta, porque es verdad que no termina de calar, ¿no? O se está perdiendo un poquito de peso. El tema de Feria del Ajo, tú ahí eres la experta, María José. Pero sí que hay que... aunque las ventas son buenas...
Las ventas muy bien, ¿eh? Este año...
Por eso, aunque las ventas son buenas, pero no sabía, digamos, si a lo mejor el ampliar algún día más o el algún tipo de incentivo. Bueno, que habría que dar una vuelta para que en vez de los 80, ¿no? Que
eran 85 este año. Dos de pues fuera de 83.
Que se vuelva a los... Bueno, a lo mejor 300 de antes no, porque no existen. O sea, porque ya no hay tantos, no es una cuestión de que no quieran, sino que ya no hay tantos productores.
El problema es que, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente lo vende desde casa. Y muchos vienen pues por la tradición. Mira, yo este año me he encontrado con dos, que una había vuelto después de 18 años, por tradición lo vendía todo desde casa. Pero había traído 200 hilos porque, bueno, pues recuperar un poco la tradición. Pero es que la gente, si es que cada vez queda menos.
Por eso, hay que buscarle ahí alguna solución a eso. También hablaba de los conciertos de David y Gago, que quizás, pues se ha enfocado mal el tema de los conciertos de pago, que a lo mejor en vez de hacer 4 o 5 de pago, que la gente no termina de gustarle uno ni otro, pues hacer 1 o 2 más potentes y luego pues seguir apostando por las orquestas gratuitas, que es lo que parece que a la gente le gusta y lo que está se ha demostrado, ¿no? Con Panorama, con más de 10.000 personas, con Ricky Galende, con Las Hogueras, pues al final esas orquestas nocturnas, o discomóviles o ya el nombre que sea, pero que los peñistas pues que están tan a gustos con su carro, con su bebida, disfrutando, y luego cuando acaba la fiesta pues se van a los locales y establecimientos de ocio de la capital. Entonces, bueno, insisto, va a ser una jornada de balances a nivel Zamora capital por esas ferias y fiestas de San Pedro. Lo comentaremos en el informativo y también estamos pendientes hoy o mañana a hablar de rebajas. En este espacio hablaremos mañana más ampliamente y a ver si podemos hoy tener a Ruperto Prieto en el informativo, aunque sea un minutillo, porque comenzaban ya el viernes pasado, ya hubo un pequeño avance, pero bueno, siempre es el 1 de julio cuando arrancan las rebajas, y queremos estar pendientes también de cómo se presenta la campaña de rebajas para los establecimientos de la capital y de la provincia de Zamora. Van a ser nuestros temas fundamentales en la jornada de hoy.
Vale, pues no te muevas, quédate ahí un momentico, que voy a dar yo el avance del tiempo y después nos hablas tú de deportes.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué nos dice hoy la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues que se tranquilizan las cosas, parece que atrás se deja esta inestabilidad que ha habido del fin de semana y que nos ha tenido pendientes en las ferias y fiestas, y bueno, pues ha habido intervalos nubosos, tendiendo a poco nubosos durante la mañana, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Los vientos soplan del nordeste o variables, flojos en general. A esta hora, pues tenemos una temperatura de 22 grados en la capital zamorana y la verdad es que luce el sol. Vamos a tener una temperatura máxima de 29 grados en Benavente y en Zamora, 27 en Toro, 25 en Puebla de Sanabria, pero las mínimas han oscilado entre los 8 grados de Puebla de Sanabria, los 13 de Benavente y Toro y los 14 de Zamora. Ya sabes que esta es una información que nos acerca la Agencia Estatal de Meteorología.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues 12 y 35 minutos, hablamos de deportes de nuevo, pues ahora con Ángel.
Diferentes cosas en deportes, Marijose. Por ejemplo, en baloncesto siguen las renovaciones en el CB Zamora, además de hombres importantes. Está haciendo francamente bien el CB Zamora a la hora de diseñar la plantilla para su próxima temporada, en ese ascenso que conseguían a la llamada ahora primera FEF, la antigua LEP Oro. Habían renovado al capitán, a Jacob Round, habían también renovado al base, a Powell, y hoy han anunciado la renovación de, para mí, el mejor jugador del equipo, sin ninguna duda, que es Kevin Buckingham. Han conseguido renovar a Buckingham y va a estar también la temporada que viene en el conjunto de Saulo Hernández. Además, también el Moraleja, equipo que ha subido este año a la Liga Regional de Aficionados, ha anunciado a Óscar Sánchez como nuevo técnico después de la temporada que han hecho, después del ascenso. Ha habido cambio de entrenador y será Óscar Sánchez el nuevo técnico del Moraleja. También te cuento el Villaralbo, que ha anunciado esta mañana el fichaje de Iker Holgado, un jugador que viene a reforzar el conjunto azulón. Ya también durante la semana, durante el fin de semana, habían anunciado pues alguna de las renovaciones: renueva Miguel, renueva Ángel, renueva Luismi, renueva Chechi, y bueno, pues poquito a poco también confeccionando esa plantilla de cara a la próxima temporada. Y en el caso del Zamora Club de Fútbol, pendientes, una semana clave esta para el Zamora, porque se espera que miércoles, jueves y viernes la familia Páez, el padre y el hijo, vengan a Zamora para mantener reuniones con trabajadores del club. La idea que tienen es mantener la estructura principal del Zamora a nivel de trabajadores, a nivel de funcionamiento. Es verdad que no va a seguir, por ejemplo, César Villafañe, director deportivo del Zamora, y bueno, presumiblemente tampoco va a seguir David Movilla, técnico del Zamora, pero parece que todo lo demás sí que van a seguir en su mayor parte. Además, según conocíamos ayer y según pudo saber la cadena COPE, la idea que tiene el grupo Páez es de poner al frente de la coordinación deportiva, no sé si habrá una dirección deportiva como tal, pero poner al frente de la coordinación deportiva a Jesús Manibardo, que es un secretario técnico extremeño, es afín a este grupo, al grupo Páez, y lo más probable es que sea él, era Jesús Manibardo, el que se ponga al frente de esa comisión deportiva, en la que entendemos que también va a estar, por ejemplo, Aaron Riesco, que continuaría, porque la idea, repito, es mantener a gran parte de la estructura.
Yo no entiendo, ¿vale? Que eso lo entiendes tú más. Pero, ¿y David Movilla? Si ya lo ha hecho bien y eso, no...
Bueno, pues no cuadrará dentro de la idea de este grupo. Es verdad que ya nada más acabar la liga decíamos que las opciones de Movilla que continuase eran muy bajitas, y ya con el cambio de propiedad, pues parece que va a ser casi imposible. La semana pasada, a finales, estaba un 99% de que no. Estamos a la espera de que nos lo confirmen para que sea el 100%, pero es verdad que ahí está pues casi imposible que David Movilla continúe como técnico del Zamora, y cuando eso se confirme ya de manera oficial, pues trataremos de buscar las respuestas por parte de unos y de otros, los motivos por los que no continúa el técnico del Zamora dirigiendo al Zamora. Y luego, después de eso, pues ya plantilla, claro, es decir, que la comisión deportiva se ponga a diseñar la plantilla, porque estamos metidos en julio, en 2-3 semanas arrancarán los entrenamientos, y a día de hoy hay jugadores con contrato que son el portero Fermín Sobrón, el defensa Bolo, el mediocentro Carlos Ramos, el delantero Cañizo y Luis Rivas. Hay 5 jugadores con contrato, los demás no. Entonces hay que moverse rápido para definir y diseñar la plantilla.
Vale. Que dentro de un ratico vuelves otra vez.
Sí, a la 1:05 vuelvo por aquí y hablamos alguna cosa más.
Venga, gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Adiós.
En la variedad está el gusto, y en la gama profesional de Mercedes-Benz, la calidad. Furgonetas fabricadas para darlo todo, con los mejores materiales, un gran espacio de carga y sistemas de conectividad únicos. Citán, Vito y Sprinter, descúbrelas junto a sus versiones 100% eléctricas. Elige hacer tu trabajo más fácil.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Actualidad del campo con María José Salvador. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Te has sorprendido, ¿eh?
Uy, me he sorprendido, he dicho yo. ¿Pero qué hace ahora este hombre?
¿Qué hace este hombre aquí?
¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre?
Pues mira, digo, oye, voy ahora a saludar a María José ya en su primer día.
Por favor.
Le vamos a dar la enhorabuena.
Bueno, el primer día voy a estar nerviosa, ¿ya
bueno,
ves
hombre,
tú?
Vale.
Después de tantos años, no, ya se me han ido los nervios.
Claro, hombre.
Que me perdone la gente si me confundo, porque
bueno,
no tengo la práctica que tiene nuestro compañero Juanma, claro.
Nada,
entonces,
esto es como montar en bicicleta, María José.
Sí, después es verdad, después, nunca se olvidaba,
no, hombre,
es
no.
Verdad, es cierto.
Me imagino que vas a hablar de los ajos.
Pues sí, qué lístico eres, Jesús.
Soy de Peña de Castro, María José.
¿Cómo se nota?
Coño, claro.
No, sí, la Feria del Ajo, porque...
Mira, estuve el sábado, y yo acostumbrado a ver tantos puestos, que lo hablabas antes con Ángel, pues sí que me dio un poquito de pena, pero la verdad es que los puestos estaban bastante bien y los ajos, yo los que vi, eran espléndidos, ¿eh?
Eran unos ajos, o sea, buenos,
muy, muy buenos los ajos.
Este año el cultivo ha estado bien, ¿eh?
Sí,
ha
sí.
estado bien, era buen producto, ellos contentos. Es que depende de también qué ajero le preguntes, porque con 2 días ellos dicen es suficiente, 3 días igual es mucho. Es que depende, ¿sabes? Pero bueno, ha estado bien la feria, así que hacemos balance de ella. Hablaremos de una denuncia que lleva a cabo también COAC. Y tenemos hoy la vianda con Luis Pérez, que es técnico de Asaja. Así que de todo ello hablamos después, Jesús.
Pues muchas gracias, María José.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues un buen libro o un buen cuento en esta época estival, pues viene muy bien para aprovechar los ratos de ocio que nos deja el trabajo o ahora ya la escuela, que han terminado los niños el colegio. Bueno, siempre que se pueda, hay que leer eso siempre. Bueno, hoy vamos a charlar con Sandra Alonso, que es propietaria de Mis Cuentos Infantiles, que es una tienda especializada en literatura infantil, que ya sabes que se encuentra en la calle Pablo Morillo, número 17. Sandra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo encantada de hablar contigo siempre para que nos hables de libros, de cuentos, de lo que haces, en fin. Bueno, no sé si estás ahora con un último cuento, si ya se ha terminado, no sé. Cuéntanos en qué momento estás, Sandra.
Estoy en todos los momentos, quiero decir. Acaba de salir hace nada, unos días, unas semanas, un libro nuevo. Uh-huh. Y estamos ya en mente con el siguiente, ya estamos trabajando en el siguiente, que saldrá por septiembre, ya, bueno, rematándolo. Entonces, por eso te digo, estamos en todos los pasos, disfrutando del último que ha llegado y disfrutando de, bueno, de la inminente llegada también del siguiente.
Sí, me acuerdo que yo cuando hablo contigo siempre estás, o has escrito un libro, o sea, un cuento, o has estás en ello. Es verdad, siempre, no paras, ¿eh? Que eso es bueno.
No, la cabeza no para. Es la cabeza la que no para, no yo. Yo hay veces que lo intento, pero no puedo.
Del anterior, ¿cuál es el que has terminado recientemente?
El último que ha salido a la venta es un título colaborativo. Es un libro, bueno, que contiene 17 cuentos infantiles y uno de ellos es mío. En este caso es para trabajar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tan importantes son ahora en la etapa escolar. Y bueno, ese es el último que ha salido. Ha salido hace muy poquito. Ya te digo, son, bueno, 17 historias, una de ellas mía. Y muy contenta, la verdad, porque, bueno, trabajo, es un libro compartido con compañeros a los que admiro mucho. Así que me ha hecho muchísima ilusión.
Bueno, ¿y en el que va a salir después, dentro de poquito? ¿Se puede comentar algo?
En septiembre, sí, yo creo que ya. Malo será que me echen luego la bronca, no creo. Este va a ser un libro que publique Carambuco, es una editorial con la que ya he trabajado en, bueno, otros 3 libros ya lo tengo publicado con esta editorial, y se va a titular No es mi talla, para hablar de la importancia de desprendernos de todo aquello que, aunque aparentemente nos gusta, no nos hace bien. Uh-huh. En este caso la niña lo vive con unas zapatillas, pero el mensaje final es no permanecer al lado de personas que nos hacen daño por muy bien que aparentemente vaya la cosa. Hablamos de amistad, hablamos de familia, de, bueno, pues cualquier persona que nos haga daño al final.
Qué interesante, qué interesante. ¿Cuántos libros has escrito ya?
Uf, escritos cerca de 60, pero caramba, publicados, el que ha llegado ahora ha sido el número 23.
Madre mía.
Parece mentira.
Madre mía. Increíble, bueno, eso está muy bien, Sandra. Además, no paras también de acudir a ferias del libro. Cuéntanos, porque has estado en muchas.
Sí, este año he vuelto a Valencia, que el año pasado me encantó la experiencia. La verdad que es una de las ferias que más me gusta. No sé si ya también pueden, bueno, pues por el ambiente, el clima, es de las primeras a las que acudimos cada año. Uh-huh. Hace nada, pues 2-3 semanas hemos estado por la de Madrid, que también es parada obligatoria.
Sí.
Y este año me he estrenado en la de León, no había estado nunca en la Feria del Libro de León, y además me he estrenado contando, hemos hecho allí sesión de cuentacuentos, también de libros míos y demás, estuvo genial. Uh-huh. Y en octubre iremos para Murcia. Me han hablado genial de la Feria de Murcia, así que tenemos que vivirla.
Hombre, hay que vivirla, desde luego, ¿eh? Desde luego. Ya nos la contarás también, a ver sí, qué tal ha resultado. Hecho. Porque, o sea, la de Madrid, la de León, la de Valencia, muy satisfecha de todas ellas.
Sí, además es algo muy, no sé, muy satisfactorio porque es verdad que en Zamora, no te voy a decir que esté acostumbrada, ¿no? Pero es más común el que venga la gente, ya me conozca, uh-huh. Venga a la librería, me salude como, pues eso, con la ilusión, ¿no? Pero es verdad que me impresiona mucho cuando llego a una ciudad en la que yo no conozco a nadie y la gente viene a verme, viene a saludarme, me saluda, me habla como si me conociera. Claro. Al final, a través de las redes sociales se crea claro. También esa energía, ¿no? Y es algo que a mí me ilusiona mucho porque a día de hoy me parece mentira que bueno, pues que la gente que no sea así de tu ciudad o de tu entorno te pueda esperar o te pueda recibir con ese cariño. Para mí es algo de no sé, de lo más emocionante.
Claro, es que las redes sociales, bueno, están es una ventana abierta al mundo, la verdad. Sí. La verdad es que sí. De hecho, bueno, la librería que tú tienes también tiene librería online, ¿no? O sea, que ahí puedes comprar y mirar los libros que tenéis.
Claro, sí. Y luego eso atendemos también por WhatsApp, que también es algo que al final, bueno, pues no dejas de estar hablando, ¿no? Directamente con los clientes. Es como hacemos un asesoramiento como si estuvieran aquí, aunque esté en Albacete, me lo invento.
Sí.
Al final lo que queremos es eso, bueno, pues el tener una actitud cercana con los clientes, que, bueno, poder ayudarles en lo que necesiten, en lo que estén buscando. Y yo creo que esa es la magia de nuestra librería también, el poder dar un poquito de lo que nosotros conocemos para poder ayudar a la gente, sea de Zamora o sea desde otro sitio, desde donde nos escriba.
Claro, la tienda, que seguro que ya te conocen muchos, pero bueno, hay que recordarlo, que lo dije yo también al principio, mis cuentos infantiles. La tenéis en la calle Pablo Morillo, número 17. Es muy difícil, yo lo entiendo, elegir un libro de todos los que has escrito, pero ¿tienes alguno en especial? No.
Para mí es una de las preguntas más difíciles.
¿A que sí?
Pero mentiría si dijera que no. Yo le tengo un cariño muy especial a Brazos de Chocolate porque fue mi primer libro. Fue mi primer libro, siempre digo que es el libro de las primeras veces. Es un libro que me ha hecho aprender muchísimo, por eso precisamente por ser el de las primeras veces. Y bueno, aparte el protagonista principal es mi abuelo. Entonces, para mí es uno de los más especiales. Mentiría si dijera lo contrario. Todos son mis hijos, como siempre digo.
Sí, es verdad que...
Pero, inevitablemente, fue el primero, es con el que descubrí todo este mundo. Y igual hasta con el que me enamoré de todo este mundo. Todavía más. Entonces, sí, le tengo un especial cariño.
Bueno, también hay otro que recientemente, en Semana Santa... un libro junto a María Galán, que lo ilustró el libro, Una misión en Semana Santa.
Bueno, ese libro, te digo, ha sido locura, sigue siendo a día de hoy, o sea, estamos en verano y te puedo decir que todos los días se vende algún ejemplar de Semana Santa, que eso nos parece todavía increíble. Quiero decir que ya no es que haya sido solamente locura en la época, ¿no? En Semana Santa, que es tan especial en Zamora. Es que a lo largo de todos estos meses se ha seguido vendiendo. Meses después ha seguido siendo el más vendido en la librería.
Fíjate.
O sea, es algo alucinante. Viene gente de fuera y hace unos días, por ejemplo, ha estado una pareja que venían desde Grecia. Caray. Y ella era zamorana y se lo quería llevar para Grecia. O sea, esas cosas te impresionan muchísimo porque dices, una parte tuya, una parte de Zamora se va a ir tan lejos. Y igualmente gente que tiene niños fuera, sobrinos, amigos, lo que sea, se llevan este libro para que al final conozcan Zamora y conozcan la ciudad, conozcan de dónde vienen pues sus familiares, sus amigos, lo que sea. Y, jolín, pues poder participar en la vida de las personas de esa manera es algo muy, muy chulo.
Desde luego que sí. Pues muy bonito y yo encantada de hablar contigo, con Sandra Alonso, propietaria de Mis Cuentos Infantiles, que lo vuelvo a recordar, para que te pases por allí para comprar un cuento, para leer, que eso siempre viene muy bien. Está en la calle Pablo Morillo, número 17. Sandra, pues que te vaya todo muy bien y bueno, seguro que volveremos a hablar, desde luego, para cuando hayas ido a todas las ferias, nos cuentes qué tal han resultado.
Eso está hecho. Muchísimas gracias, como siempre, por contar conmigo y por dedicarme este ratito.
Una menos diez, a esta hora vamos a hablar de Acona. Ya sabes que Zamora es agua, por eso bebe agua del grifo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es sana, es segura, es sostenible, de la máxima calidad y porque supera todos los controles que marcan las autoridades. No te lo pienses, consume agua del grifo de Zamora. Acona, siempre contigo.
¿Qué te gustaría hacer?
Pues la verdad es que siempre he querido conducir un deportivo de alta gama, pero no creo que tengas dinero para comprármelo.
Concedido.
¿Cómo?
Voy a llamar a Grupo Digital Auto y alquilamos uno por unas horas. ¿O quieres que vayamos a algún sitio este fin de semana?
¿En serio?
Sí, claro. Alquilan por horas, días, semanas o meses.
Grupo Digital Auto. Compra, venta y alquiler de todo tipo de vehículos. Alquiler con opción a compra y facilidad de pago. Más información en la web grupogda.es o visita nuestras instalaciones en la calle Villalpando 10, con más de 300 coches en stock.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues cuando llega esta época, a mí me gusta hablar de un problema que afecta mucho a las casas. Y este problema que afecta a las casas, como digo yo, es el de las termitas. A mí me preocupa mucho el tema de las termitas. Y cuando llega el verano, digo, ¿con quién hablo de este tema? Pues con Javier Ferrero, que es ingeniero y director técnico de Sanigés, de la empresa Sanigés, porque ellos lo controlan fenomenalmente. Javier, buenos días.
Buenos días, María José.
Ahora me oyes bien.
Te oigo bien.
Eso. Es que teníamos ahí un problema con los auriculares. Ahora bien, que yo, Javier, es eso.
Sí.
Yo, verano, termitas, problema, que bueno, que están todo el año las termitas.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que has dicho que problema en las casas.
Sí,
hay que aclarar, es en las casas que tienen madera, sobre todo madera.
Verdad,
claro, en una casa que sea de hormigón y simplemente que tenga pues algo de madera, pues tampoco va a ser un problema muy grande.
Es verdad.
El problema lo tiene básicamente, esto se entrecorta.
Pues quítalo.
Me lo voy a quitar, sí.
Quítalo, si estás más cómodo. No vale. Te preocupes, no hay problema. Esto es el directo, es lo que tiene.
Ah.
No pasa nada.
Vale, perfectamente. Sí, está muy bien.
Puede seguir hablando que no hay problema.
Bien, pues entonces, claro, el problema lo tienen, evidentemente, casas, generalmente, pues eso, de pueblos, casas bajas, que tienen mucha madera, sobre todo incluso en su estructura. Ese es el problema, porque, bueno, una casa que tiene hormigón, poco le pueden hacer.
Sí, bueno, eso es cierto.
Pueden, si tiene puertas de madera y algo por el estilo, pero poco más.
Sí.
Pero,
¿más
claro,
centrados en las casas de los pueblos?
Evidentemente.
Pero en las iglesias también.
Sí.
¿A que sí?
Pero claro, tiene mucha madera. Sí, también estamos de tratamientos en iglesias, bastantes iglesias. Porque además se pueden, ahí incluso hay altares muy atacados. Y bueno, pues eso hay que corregirlo, claro, de alguna manera. Pero tampoco hay que obsesionarse y pensar, porque tenemos llamadas a veces de todo tipo, ¡ay, que tengo termitas! Y bueno, pues no son termitas, son a veces, muchas veces, insectos que no, es que es un escarabajo que ataca. No, y los vemos y no es. La termita, además, cuando la gente nos llama es porque, pues eso, tiene un marco en una puerta y con un dedo ha empujado el marco y ha metido el dedo para adentro y está todo hueco. Esa es la termita, porque la gente a veces confunde termita con carcoma.
Claro.
Ambos son insectos xilófagos, es decir, que comen madera, pero no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro.
La carcoma son los agujeritos que
Correcto.
Se ven y que yo, bueno, en la casa del pueblo, por ejemplo, esos agujeritos están de siempre.
Correcto.
Y no hay problema.
No hay problema porque básicamente la carcoma pues ataca siempre de forma individual. La carcoma lo que tiene es que vive en estado larvario dentro del mueble en cuestión, aproximadamente hasta 2 años, es como un gusanito blanquecino, que tendrá como 1 centímetro de longitud, y cuando sufre la metamorfosis sale al exterior haciendo ese orificio que vemos. Vemos un agujerito pequeñito en un mueble, pero eso simplemente es el orificio de salida de ese insecto larvario que ha sufrido la metamorfosis y que ha pasado al insecto adulto. Sale en forma adulta, una cosita muy pequeñita, de color marroncito tirando oscuro, Y simplemente sale a intentar seguir su ciclo biológico, intenta poner huevecitos en algún otro mueble, en alguna red digital que tenga madera, y habitualmente luego, pues bueno, habitualmente no, después ya muere. Y suele morir cerca de la luz, en alféizar de ventanas o similar. Y ya está, eso es lo que puede hacer la carcoma, es decir, sí, te puede generar un impacto visual en un mueble, pues no muy positivo, pero no llega ahí.
No
es, que la termita no tiene nada que ver.
No, que yo lo he vivido.
La termita, claro, la termita...
La termita te lo come.
La termita come la madera por dentro y un día pues te das cuenta que los premarcos están comidos, y si la casa ha estado deshabitada y no ha sido por ahí en años, te das cuenta que a lo mejor llegas arriba al sobrado y hay una viga que se ha venido abajo. Y es porque se la han comido por dentro.
Javier, pero... no sé, que igual es una bobada, pero ¿hay más termitas ahora que antes o no? ¿O va por época?
La verdad es que no podemos tampoco aventurar. Nosotros llevamos con esto más o menos 10 años. Lo que sí tenemos claro es que dentro de Zamora, que conocemos muy bien la provincia, hay zonas absolutamente endémicas y otras que prácticamente no tienen nada. Algo realmente curioso. Vamos a poner por caso, zona de Campos, de donde tú eres, sí, además, sí, pues sí. Es una zona súper endémica. Hay muchísima termita.
En mi pueblo hay mucha.
Muchísima termita. Zona también de Sayago, no hay tanta como en la zona de Campos, pero también la hay. Y también alrededor de Toro, también hay. E incluso Zamora capital, ¿vale? Sin embargo, si subimos en dirección al norte y pasamos ya, pues, Tábara, a partir de ahí notamos que hay bastante poco. Y llegamos a Carballeda, que prácticamente no hay nada, y que Sanabria no hay nada, al menos nosotros que hayamos visto. Uh-huh. Y me dirás, bueno, ¿y esto por qué es? Claro. Y te tengo que decir, pues no lo sé. No lo sé porque evidentemente hay algún factor que le está afectando, pero no sabemos cuál es. Puede ser un factor, dígase, humedad, temperatura.
¿La humedad sería bueno o malo?
Es que, insisto, ya. ¿Qué factores? Ya. Tenemos la humedad, la temperatura. Tenemos incluso el tipo de construcción, la madera utilizada. O sea, tenemos 5 o 6 parámetros que puede ser cualquiera de ellos. Entonces, sinceramente, no sabemos. Intuimos que puede ser tal vez por el frío, pero porque sí vemos que con el frío las termitas baja mucho su actividad. Es decir, una casa que esté deshabitada, uh-huh, cuando llega el invierno y nosotros estamos en un tratamiento de termitas, la voracidad de ellas baja enormemente. Si está deshabitada. Ahora, si hay calefacción, prácticamente ya está haciendo el mismo efecto prácticamente a lo largo de todo el año.
Lo que pasa es que vosotros, el método que utilizáis, da muy buenos resultados.
Sí, bueno, nuestro método no es que es de buenos resultados, es que es un método que hoy es el actual, el que hay que hacer. Porque yo cuando empecé esto hace 27 años, pues hicimos un primer tratamiento que entonces solo era de inyección. Se inyectaba toda la madera con un producto que las repelía. Y la palabra misma lo dice, las repelía. Venían, veían que eso no les gustaba y se marchaban para el vecino. Pero claro, cuando el producto, que es volátil, deja de hacer efecto, pues eso puede volver como volvían. Uh-huh. Entonces te duraban 3-4 años de tratamiento y ya está ahí. Evidentemente nosotros así no queríamos trabajar y de hecho dejamos de trabajar. Hasta que hace ya más o menos 10 años, bueno, algo más, pues surgieron los nuevos tratamientos, que son tratamientos realmente sencillos, ¿eh? No, esto no tiene mucha historia. Esto, digamos que no hay que ser un super especialista, ¿no? Porque esto es darles de comer, pero darles de comer un producto que es tiene una materia activa. Ellas lo confunden con celulosa, les gusta, pero tienen dentro también una materia activa, que es o difluvenzurón o esafremurón, uno de los dos, y entonces ellas poquito a poquito lo van llevando al termitero y al final el termitero va muriendo, porque este producto lo que se hace es inhibirle la síntesis de quitina, y la quitina es lo que rodea al insecto, ese tegumento que rodea al insecto. Y al final no las deja crecer y al final el termitero muere. Entonces, claro, esto es una cosa de lógica. Y el termitero, porque estamos hablando de que el termitero siempre está en el suelo, nunca sabemos dónde está. Puede estar debajo de la casa, debajo de la carretera si tenemos la carretera al lado, puede ser en cualquier sitio. Entonces, lo fundamental es eliminar el termitero. ¿Cómo se elimina? Pues poquito a poquito, dándoles de comer. Ellas van envenenando poquito a poquito el termitero, terminan envenenando también a la reina y termina el termitero. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Los tratamientos son de 5 años, pero claro, son 5 años, pero mientras están comiendo puede ser simplemente un año.
En fin, pero es efectivo lo que hace la empresa Sanigés, y hemos charlado de ello con Javier Ferrero, que es el director técnico de Sanigés.
Jugar.
Ya hemos acabado.
Te seguiría hablando un montón, pero bueno.
Ya hablaremos más tiempo de ello. Vale. Ahora ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.